Buenos días a todas y a todos.
Mis compañeros y yo hoy queremos agradecerle a los medios de comunicación la cobertura que hemos tenido en estos espacios en la Comisión Permanente y, por supuesto, a propósito de la elección de este fin de semana, haremos varios comentarios. No cabe duda que el gobierno federal estaba desesperado por las elecciones del pasado domingo. ¿Se acuerdan que decían que iban a llevarse carro completo? 6 de 6 decían. 6 de 6 y cometieron todo tipo de ilegalidades. Usaron y abusaron de los programas sociales para amenazar a la gente, pero ni eso les funcionó. Querían 6 de 6 y por ello hicieron una elección de Estado. Ahí estuvieron sus funcionarios públicos paseándose, promocionando la imagen de los candidatos oficialistas y utilizando recursos públicos. Pero aún y con todo eso, no ganaron. Dijeron 6 de 6 y el pueblo de México ya no los apoya. ¿Y cómo van a votar por Morena si estamos ante una de las crisis de inseguridad más graves de la historia de nuestro país? Los gobernadores y servidores públicos oficialistas se ocuparon más en las campañas que en atender las desapariciones, los asesinatos y los feminicidios que están sucediendo en este país. Incluso desviaron el dinero de los mexicanos para las campañas de Morena. México fue víctima de una narcoelección. Sí, una elección en la que el crimen organizado mete las manos y elige a qué candidatos poner para que cumplan con sus fines ilícitos. En 2023 habrá elecciones en otros 2 estados previos a la gran elección federal de 2024. Y vemos con alarma la intervención del crimen organizado en favor de los candidatos de Morena. Esto no debe permitirse ni puede continuar. Por eso, cuando hoy el presidente López Obrador dijo que sí hay tiro para el 2024, nosotros desde aquí le decimos: claro que sí hay tiro, señor López Obrador, porque vamos por una elección democrática donde los mexicanos elijan, donde la delincuencia no meta las manos, donde los retenes no detengan a la gente para ir a votar. Una elección donde le demos propuestas al pueblo de México. En estas elecciones quedó demostrado que lo que necesitamos es fortalecer a nuestros árbitros electorales, que si el INE y sin los soples no se podría llevar a cabo comicios libres, certeros e imparciales. Esa es una gran lección de este fin de semana. Hoy más que nunca debemos asumir el compromiso de defenderlos, y desde el PAN y desde el bloque opositor así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Hemos ganado Aguascalientes y Durango pese a la elección de Estado que Morena hizo, y estaremos litigando, por supuesto, la elección en Tamaulipas, porque lo que ahí pasó no se puede permitir. Que la delincuencia haya financiado la campaña de Morena es ilegal y también es inmoral. Por ello, desde aquí pedimos que estas irregularidades no queden en el olvido y mucho menos queden en la impunidad. Morena le está subiendo de nivel a sus ilegalidades y no permitiremos más arbitrariedades. En Acción Nacional nos queda claro que debemos defender al pueblo de México. Debemos defender al pueblo de México del populismo. Ese populismo corrupto, ese populismo que tiene un acuerdo con el crimen organizado, ese populismo que hoy está matando a los mexicanos. Sin duda, estamos hoy ante un gran reto, pero nosotros aquí, desde el Senado de la República, en la Comisión Permanente, diputadas y diputados, refrendamos, sí hay tiro, porque México se merece mejores gobiernos. Muchas gracias. Cedo ahora el uso de la palabra a mi compañero diputado, justamente para hablar del mismo tema. Adelante, Pablo.
Muy buenos días a todas y a todos. Primero, felicitar a todos los medios de comunicación, a todos los reporteros por el Día de la Libertad de Expresión, el día de ayer. Y bueno, y decirles, reiterando, que así como Morena en este espacio, en diferentes lugares, habían dicho que iban a ganar 6 de 6, pues hoy aquí venimos y les decimos que han mentido, mienten y seguirán mintiendo, porque hoy no ganaron lo que dijeron ganar y tampoco sacaron los votos que dijeron que iban a sacar. Por eso, decirles que en Acción Nacional somos la primera fuerza política de oposición que se ha estado consolidando, que ha estado trabajando por posicionar temas en el ambiente político y en la ciudadanía para denunciar todas las corruptelas del partido en el gobierno y de Morena. Decirles también que los resultados que tuvimos en este proceso electoral han ido en incremento, han ido en aumento, y por eso hoy, como decía nuestro presidente y como decía ahorita mi compañera senadora, hay tiro. Hay tiro para el 2023 en 2 estados y vamos a refrendar estos estados, y hay tiro en el 2024, porque en el 2024 estoy seguro que vamos a ganar la presidencia de la República y Morena se va a ir. Decirles también, sorprendentemente, en Aguascalientes, y hacer un llamado a la gobernadora aquí de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien le encargó el presidente que fuera a Aguascalientes, que hiciera uso de todos los recursos que estaban a su alcance para ganar este estado y que no lo pudo lograr. En Aguascalientes hay un alto nivel cívico, cultural, político, educativo, que ha permitido que Morena no entre en este estado. Y por eso, en Aguascalientes le sacamos a Morena más de 20 puntos en el proceso electoral de este domingo. Y con todas esas estrategias, con toda esa estructura que contamos, estaremos yendo a apoyar los diferentes estados para evitar que Morena se siga metiendo en estos en este país. Se ha acreditado también que vivimos una elección de Estado, una elección donde el presidente metió la mano a través de los diferentes operadores políticos y funcionarios públicos que estuvieron instalados en Aguascalientes por más de 20 días, que hicieron gastos, que llamamos a la gobernadora Claudia Sheinbaum que nos diga de dónde sacó los cerca de 12 millones de pesos para pagar a los diferentes hoteles, donde tuvo más de 500 personas instaladas en Aguascalientes en esos lugares. Y aún con todo este tipo de situaciones, el fin de semana vimos en Aguascalientes al gobernador de Michoacán como si no tuviera nada que hacer en Michoacán, con todo lo que hemos visto del problema que tiene seguridad pública en su estado. Estaba en Aguascalientes operando, trabajando con recursos públicos, con vehículos pertenecientes al estado de Michoacán, con escoltas, con seguridad, operando en la elección. Y aún con todos estos actores políticos que estuvieron metidos en el proceso electoral, no pudieron, no van a poder en el 2023 y por supuesto no van a poder en el 2024. Morena ha ido bajando sus números de votación del 2018 a este año, han bajado más del 50% en los votos que han obtenido. Decirles que seguiremos trabajando, que estaremos más fuertes, más unidos y estaremos siendo competitivos, y que hay tiro para el 2024. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz aquí a mi compañera, la diputada Itzel.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Antes que nada, mi reconocimiento por el día de ayer, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Hoy ser periodista en estos tiempos aquí en México, pues es un acto de valentía, de heroísmo. Escuchaba en la anterior rueda de prensa a los de Morena y se llenan la boca al decir que el pasado domingo ganaron 4 gubernaturas. Dicen que en 2022 estarán gobernando al 72% de la población mexicana. Dicen también que Andrés Manuel López Obrador está haciendo un extraordinario trabajo y que gobierna espléndidamente. La pregunta, mi pregunta es si realmente gobiernan. Son buenos para hablar de elecciones, de campañas, de candidatos, pero son malísimos para gobernar. Así se llenaran la boca para decirnos que han hecho crecer la economía. Se llenaran la boca para decirnos que han reducido la pobreza y la corrupción en México, que han combatido la inseguridad. Pero esto no puede ser. Si en las pasadas elecciones tuvieron a los grupos criminales como aliados, se llenaran la boca en decirnos que ya tenemos medicamentos para los niños con cáncer. ¿Ven cómo son malísimos para gobernar? Señores de Morena, no se confundan. Ustedes ganaron porque fue una narcoelección. Ganaron porque ustedes diseñaron un sistema de dádivas de entrega inmediata, de entrega directa. Eso fue lo que les hizo ganar. Así que no canten victoria para el 2023 y 2024. Y con Guanajuato, en Guanajuato nada tienen que hacer. En Guanajuato, señores de Morena, se respeta la ley y se atienden las verdaderas necesidades de la población, de los guanajuatenses. Y me consta, porque cuando salí a campaña, personalmente constaté cómo ustedes mueven a los servidores de la nación, a esos coordinadores operativos, los famosos COTS, tocando casa por casa para comprar voluntades. De todos he sabido que el gobierno federal dispone de 500 mil millones de pesos en programas sociales y que esos programas sociales fueron los que sacaron adelante sus triunfos en esas 4 gubernaturas. Así ganaron votos. Así que en Guanajuato ustedes en el Bajío nada tienen que hacer porque allí se combate al crimen organizado. No nos aliamos con ellos, señores de Morena. Luego entonces dicen ustedes que gobernarán. Pero ¿saben qué? Gobernar esas 4 entidades que ya ganaron y las otras que ya tienen no es garantía de que ustedes sepan gobernar o que estén haciendo las cosas bien. Y de eso la ciudadanía se está dando cuenta. Así que, señores de Morena, no canten victoria. A las pruebas me remito, miren, actualmente no hay una sola entidad en México gobernada por Morena que esté haciendo las cosas bien o que esté dando resultados a la ciudadanía. México tiene memoria y pronto los mexicanos tendremos en cuenta lo que es ser gobernado por un solo partido político y que un solo hombre disponga el futuro de nuestras familias. Ante esta situación, la oposición, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los panistas, nos mantendremos unidos e imparables en frenar la destrucción y el retroceso en nuestro país. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere hablar de elecciones? Muchas gracias. Con esto concluimos el tema, por supuesto, del proceso electoral y ahora tiene el uso de la palabra nuestra senadora Gina Cruz para hablar sin duda de un tema altamente trascendente y es la falta de representación del Ejecutivo Federal a nivel internacional. Adelante, senador.
Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Me uno al reconocimiento que se ha hecho aquí por mis compañeros por el día de ayer, la libertad de expresión, bueno, que cada vez en México pues es menos. Lamentamos mucho precisamente la decisión que ha tomado el presidente López Obrador de no asistir a la 9ª Cumbre de las Américas, un evento que se está llevando a cabo en este momento que sin duda es importantísimo que México estuviera participando. Con esta decisión que ha hecho el presidente, nuestro país está enviando una muy, muy mala señal a nuestro principal socio comercial y a las naciones soberanas que participan precisamente en la cumbre. Nada se gana, en favor de la unidad cuando nuestro país decide relegarse a un segundo plano en la agenda continental, en lugar de asumir el liderazgo que verdaderamente le corresponde. La novena cumbre es estratégica, ya que es la primera que se organiza desde el 2018. En ella podrían haberse tomado importantes decisiones en términos de nuevos arreglos geopolíticos y de estrategias de cooperación después de la pandemia. Por vez primera, México no tendrá la presencia de su jefe de Estado en una cumbre, lo que merma nuestra presencia y nuestra capacidad para sumarnos a los acuerdos y compromisos a los que se estarán llegando en dicha cumbre. Con la decisión presidencial, nos estamos negando a asumir el liderazgo regional en temas tan urgentes como la migración, como la seguridad nacional, el tráfico de armas, el agua, el cambio climático, cadenas de valor resilientes, recuperación económica, pospandemia, promoción de la democracia y respeto incondicional a los derechos humanos. El canciller Marcelo Ebrard ha anunciado que nuestro país tendrá como agenda levantar el bloque a Cuba y exportar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ambos temas obedecen a las ideas del presidente López Obrador, quien promueve en el exterior programas que aquí carecen de reglas de operación y que se caracterizan precisamente por su corrupción y opacidad. La decisión de no asistir es un error estratégico en nuestra relación con los Estados Unidos de América, al dar la señal de que preferimos alinearnos a dictaduras en lugar de encabezar la agenda de la democracia y de las libertades en América. Por estas razones, reprobamos la postura del gobierno mexicano de no asistir a la cumbre, ya que este tipo de encuentros permiten la interlocución directa entre mandatarios, la cual es clave para consolidar las relaciones binacionales y llegar a soluciones conjuntas ante los retos comunes. Es muy lamentable leer y escuchar al presidente López Obrador, que está más interesado y más preocupado por responderle a los senadores republicanos en los Estados Unidos que verdaderamente estar pendiente y atento a los temas que se están tratando en dicha cumbre que pudieran ser importantes para el posicionamiento de México en el exterior. Es cuanto. Le cedo la palabra a mi compañero diputado Espadas. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto saludarlos, felicitarlos por el ejercicio que hacen de manera cotidiana y peligrosa de la libertad de expresión en este país. Yo vengo a hablar de otro tema, sin embargo quiero, con el permiso de mis compañeras y compañeros, decir dos cosas respecto al proceso electoral. Hace un rato aquí hubo un diputado de Morena que vino a hacer un mea culpa del uso de los programas electorales, de los programas sociales en la elección. Y una diputada vino a decir, además de defender la narcoelección que tuvieron en Tamaulipas, que a Guanajuato, a Querétaro, a Aguascalientes y a Yucatán no los van a gobernar. Y no los van a gobernar. Y espero que nunca, y menos en el 24. Vengo a hablar de un tema distinto. Vengo a hablar de un gobierno que amenaza, un gobierno que compra voluntades con el recurso público, un gobierno que coopta voluntades, que utiliza al sistema de administración tributaria y a la UIF local para amenazar a sus opositores. Y ustedes pensarán que es un gobierno de Morena y no es así. Hoy en Nuevo León tenemos un gobernador que ante su incapacidad política ha acudido a la amenaza, a la persecución desde la vía institucional, a legisladores, a legisladoras, alcaldes, alcaldesas y además funcionarios de elección que piensan distinto a él y que emanan de otras fuerzas políticas. Hoy la incapacidad de Samuel García lo ha hecho perseguir a diputados federales emanados de Acción Nacional y hoy lo queremos denunciar. Decirle al gobernador que no se lo vamos a permitir. A los diputados no los puede perseguir, no los puede amenazar y no puede seguir haciendo un uso faccioso de las instituciones de Nuevo León en contra de ellos. Desde aquí, decirle que hay un respaldo total a los diputados, a los tres diputados federales que ha emprendido una campaña de persecución en su contra, una campaña facciosa, una campaña inventada, que es mi compañero Víctor Pérez, mi compañero Héctor Castillo y mi compañero Pedro Salgado. Desde aquí decirle al gobernador que no se equivoque, esa no es la vía. Aquí lo vamos a enfrentar y aquí vamos a sostener y a defender a cada legisladora y a cada legislador que piensen diferente a los gobiernos locales o federal. Los vamos a defender contra Samuel García y contra quien sea necesario. Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Miren, hace no mucho tiempo, hace tal vez un poco más de 10 años, ustedes todos recordarán que Nuevo León era un ejemplo de todo lo bueno. Nuevo León era líder en inversión, líder en educación, líder en medio ambiente, era la ciudad de las montañas, líder en seguridad, líder en todo. En aquello que se podía haber denominado el viejo León, las cosas estaban bastante mejor. Hoy, con este gobierno de Movimiento Ciudadano, que se decía que iba a establecer un nuevo Nuevo León, pues tristemente las cosas no van bien en ninguno de los temas que más le importan a la gente. No va bien en medio ambiente, no va bien en seguridad, no va bien en feminicidios, no va bien en administración y gestión del agua, no va bien en ninguno de los temas más importantes para la ciudadanía. Por ello es importante que el gobernador y todas las fuerzas políticas, quienes tenemos que trabajar por el bien de la gente, nos concentremos en ello, que dejemos a un lado las presiones estériles que nos recuerdan viejas prácticas como las que aquí se acaban de mencionar y muchas otras acciones que desgastan, que quitan tiempo, que quitan energía y que en absolutamente nada le sirven a la gente. Lo importante aquí es que los de Movimiento Ciudadano, los de Morena, los del PAN, todos en Nuevo León, como lo intentamos de hacer también a nivel nacional, nos concentremos en los grandes problemas de México y en el caso de Nuevo León se concentren en los grandes problemas de Nuevo León. Yo creo que Movimiento Ciudadano en Nuevo León está perdiendo una importante oportunidad, ya que Nuevo León es un gran estado, de demostrar que pueden, porque aquí, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hablan muy bonito, dicen cosas muy padres, tienen un buen discurso. Hay que reconocerle al señor Dante Delgado que sus discursos son emocionantes a veces, pero a la hora de gobernar, como lo están haciendo en Nuevo León, dejan mucho que desear. Por mi parte es cuanto.
Muy buenos días a todas y a todos. Sobre el mismo tema, en nombre de nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, en nombre de su servidor como vicecoordinador de los diputados y en nombre del grupo de los 114 diputados, le queremos mandar un mensaje muy claro al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, que no se le olvide que es legislador con licencia y que tiene como legislador derechos salvaguardados por el 61 constitucional, que no renuncie a su inteligencia y al conocimiento que dice que tiene de la Constitución para convertirse en un pequeño dictador de caricatura. Si cree que sus bromas, sus chistes y sus desatinos de redes sociales los va a trasladar a partir de las instituciones como la UIF, como el sistema tributario o como trascendidos a la prensa para amedrentar a legisladores federales del PAN, el gobernador está muy equivocado. No hemos cedido ante las presiones del gobierno federal y mucho menos vamos a ceder ante un gobernador que incapaz de gobernar las circunstancias gravísimas que están en su estado, busca desviar la atención y buscar señalar a opositores. Gobernador Samuel García, no se equivoque. Está usted a punto de rebasar la línea que permite la democracia. Y detrás de esa línea se va a encontrar con 114 diputadas y diputados federales. Concéntrese en gobernar y en resolver los problemas de Nuevo León. Si quiere, de manera seria, de manera responsable, dialogar para encontrar soluciones para su estado, no se preocupe. Tenemos propuestas y tenemos la capacidad para darle las soluciones que no ha logrado encontrar. pero si continúa con este intento de persecución, vamos a responder políticamente, porque no tenemos ni miedo, ni mucho menos nada que esconder. Y sepa que daremos cuenta al presidente de la Cámara de Diputados para que se activen los mecanismos constitucionales. Ni una, ni un legislador del PAN se va a dejar amedrentar por el poder, ni por el gobierno federal, ni mucho menos por un intento de dictador de caricatura. Muchas gracias.
Si nos lo permiten, tenemos una pregunta. Les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen.
Sí, buenas tardes. A la senadora Kenia López, ¿ustedes solicitarán al CEN de su partido en temas partidistas una reflexión con mucha autocrítica de lo que ocurrió en las elecciones del 5 de junio? ¿Qué esperan que se den ese debate del Consejo Nacional o del CEN o de la Comisión Permanente del PAN? Y también analizar si le conviene al PAN realmente seguir en alianza con el PRI y el PRD, porque hay también, cuando se ven las cifras, realmente el que aporta votos a esta coalición es el Partido Acción Nacional, sobre todo. ¿Seguirá siendo ese el camino, mantener la alianza hasta el 2024 con estas dos fuerzas políticas, o como la estrategia que tiene Movimiento Ciudadano, pues usar la marca PAN para, en este caso, que es la más competitiva de la coalición, únicamente solo el Partido Acción Nacional? Gracias.
Sin duda, para nosotros, el resultado de haber ganado Aguascalientes y Durango después de una elección de Estado, después de una narcoelección, sin duda, es un tema trascendente e importante. Fíjense nada más, estos cuates del gobierno violaron la ley de manera sistemática, abusaron del poder, amenazaron a la gente, acordaron con los criminales, y aún así, después de todo eso, ganamos Aguascalientes y Durango, y estamos en la pelea de Tamaulipas. Por supuesto que hay que hacer una reflexión siempre, después de una elección siempre hay que hacer una reflexión, pero nosotros seguiremos defendiendo al pueblo de México, porque México no se merece un narcoestado, porque México no se merece que la delincuencia sea la que dirija el rumbo de las y los mexicanos, porque México lo que se merece son elecciones limpias. Ya sabemos que a López Obrador las elecciones limpias no le gustan. Ya sabemos que al presidente de la República lo que le gusta es el control, lo que le gusta es la mentira. Pero nosotros aquí en el PAN estaremos, por supuesto, defendiendo a los mexicanos y de la alianza. Bienvenidos todos los partidos que quieran formar parte de esta alianza para salvar a México del populismo. Todos. PAN, PRI, PRD y todos los demás partidos, incluso los aliados hoy del gobierno. Si haciendo una reflexión se dan cuenta de cómo están destruyendo al país y quieren venir a esta alianza opositora, bienvenidos todos. Esta alianza se hará sí o sí de muchos partidos políticos, pero sobre todo con millones de mexicanos.
Entonces, desde su perspectiva, ¿la alianza seguirá hasta el 2024? ¿Es su plan?
Por el bien de México, para salvar a México de este populismo letal, corrupto y destructor, por el bien del pueblo de México, una alianza opositora es necesaria. Necesitamos demostrar que hay otra forma de ver a México a nivel nacional e internacional. Es una vergüenza que hoy México haya perdido el liderazgo internacional porque López Obrador sigue obsesionado con acompañar a sus amigos violadores de derechos humanos. Una narcoelección no se puede permitir. Y aquí estaremos, el bloque opositor y, por supuesto, desde el PAN, exigiendo que haya legalidad en este país. Gracias.
No tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las legisladoras y a los legisladores del PAN que nos acompañaron esta tarde.